16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
En Hispanidad Radio suena Amnistía Internacional.
Beneath the falling leaves, fortune calls. I step forward from the shadows.
Hola, buenas tardes a todas y a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Hoy trataremos con especial atención el problema de la crisis en Cataluña.
España, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre. Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno, de forma directa, que miembros de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio del Interior ha informado que, según las fuerzas de seguridad, han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según los datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial por varias fuerzas policiales. Una delegación de Amnistía Internacional, formada por 5 personas, ha estado estudiando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones. Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 del lunes, el domingo 1 de octubre, se habían asistido por heridas, contusiones o afecciones a la salud 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. 2 heridos graves están ingresados todavía en el Hospital de San Pau y Valdebrón. La mayoría de los heridos estaría en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la Policía Nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzara una silla en el centro de votación de San Joan de Vilatorra, Barcelona. Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento de los mandatos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe estar en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional considera que en muchos casos los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza. La organización ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbio, como pelota de goma, por parte de agencias de la Policía Nacional, en al menos la calle de Sardaña con calle Diputación en Barcelona.
Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con el objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Llull, con el objetivo de requisar las urnas que allí se encontraban. Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeándolos con sus defensas de goma. Al mismo tiempo, algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo, lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardaña. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a 2 personas. Al parecer, a una de ellas en la pierna y a la otra en el ojo derecho. Esta última ha sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital de San Pau, donde se encuentra ingresada. Amnistía Internacional recuerda que en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, se alerta en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impactan en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto a la vida, al derecho a la vida y a la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud y a su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparadas sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de muerte o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo. La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran cómo los agentes han utilizado material antidisturbio y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterránea en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran cómo, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente, en las mismas imágenes se observa cómo otro agente de la Policía Nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un puñetazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, muestran cómo un agente de la Guardia Civil golpea con sus defensas de goma en la cara a algunos manifestantes que rodean el centro de votación.
Esta forma de actuar contrasta con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestran una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves. Deben prohibirse los golpes a zonas delicadas del cuerpo y los agentes deben tener formación especializada para ello. Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que mientras los participantes de una reunión o manifestación no pongan resistencia violenta a la policía, esta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se desea conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona, demuestran cómo algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna. La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones, en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia, y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro. Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todo uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.
Tailandia. Una postura de línea dura con las personas refugiadas deja a miles en situación de vulnerabilidad y riesgo. Con la crisis de refugiados de más rápido crecimiento del mundo a sus puertas, Tailandia debe emprender acciones concretas para subsanar la falta de protección que llevan largo tiempo sin proporcionar a quienes más lo necesitan. La limpieza étnica obliga a cientos de miles de personas rohingyas a huir de Myanmar, y Tailandia tiene que sentar ejemplo urgentemente en la región y adoptar políticas migratorias humanas. En lugar de rechazar sin piedad a las personas que huyen de horrores inimaginables, el gobierno tailandés debe garantizar el paso de forma segura a quienes buscan protección internacional en Tailandia. Tailandia acoge a una de las mayores poblaciones de personas refugiadas de la región, pero sus políticas miopes e improvisadas no les ofrecen la protección adecuada. Las autoridades no pueden continuar dando tumbos de una crisis de refugiados a la siguiente, sino que, por el contrario, deben establecer los sistemas requeridos para ofrecer a estos hombres, mujeres, niñas y niños que están en peligro la protección y seguridad que necesitan. En 2015, cuando la crisis de los botes se encontraba en su momento álgido, la Marina tailandesa denegó la entrada a embarcaciones en las que viajaban miles de refugiados rohingyas desesperados, continuando con la política de reenvío forzados que desde hacía tiempo venían aplicando los gobiernos tailandeses. Las personas a las que negaron la entrada a Tailandia se vieron obligadas a continuar peligrosos viajes por mar para llegar a Indonesia o a Malasia. Según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 370 personas murieron en el mar durante la crisis, pero Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la posibilidad de que el número de muertes pudiera haber sido mucho mayor. Durante el mes pasado, la situación de los rohingyas ha alcanzado proporciones críticas a causa de una cruel campaña de limpieza étnica dirigida contra la población en Myanmar occidental, que ha obligado a más de 400.000 personas refugiadas a huir del país. A pesar del éxodo, las autoridades tailandesas han enviado mensajes contradictorios sobre su política con respecto a los rohingyas. Hace un mes, el primer ministro Prayut Chan-o-cha declaró que las autoridades estaban preparadas para recibir a los rohingya que huyen de Myanmar. Más recientemente, un oficial del ejército tailandés indicó que los barcos de la marina tailandesa devolverían al mar adentro a las embarcaciones con refugiados rohingyas a bordo que llegaran a aguas tailandesas.
Hong Kong. Decenas de manifestantes pacíficos se enfrentaron a procesamientos disuasorios. El gobierno de Hong Kong debe suspender los enjuiciamientos que tienen por objeto disuadir a las personas de ejercer la libertad de expresión en la ciudad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando va a cumplirse el tercer aniversario del movimiento de los paraguas de 2014 en favor de la democracia. Han pasado 3 años desde que a finales de 2014 arrancó la protesta sin precedentes de 79 días de duración y decenas de manifestantes que fueron detenidos por su participación en manifestaciones en gran medida pacíficas todavía están en un limbo jurídico, sin saber con seguridad si se presentarán cargos en su contra. 3 años después de las manifestaciones del movimiento de los paraguas, una nube de incertidumbre se cierne sobre Hong Kong. La postura del gobierno está teniendo un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y reunión pacífica. El gobierno debe suspender los enjuiciamientos que tienen el efecto de disuadir a las personas de participar en manifestaciones pacíficas, especialmente las relacionadas con asuntos delicados como la autonomía y la democracia de Hong Kong. El persistente oscurantismo de las autoridades ha sumido a los manifestantes en un limbo jurídico y tiene consecuencias perniciosas para los derechos humanos en Hong Kong. Según datos del propio gobierno, 955 personas fueron detenidas durante el movimiento de los paraguas. El gobierno detuvo a 48 personas más con posterioridad a las manifestaciones, en su mayoría personas clave implicadas en las protestas a favor de la democracia. Fueron detenidas por delitos muy diversos, entre ellos los de reunión ilegal y de reunión no autorizada. Muchas quedaron en libertad tras el arresto, pero la policía les notificó que había investigaciones criminales en curso y que volverían a ser detenidas y acusadas formalmente si se hallaban pruebas suficientes para procesarlas. Amnistía Internacional ha escrito este mes pasado al secretario de Justicia de Hong Kong, Rinsky Yuen, para pedirle aclaración sobre la situación jurídica de todos estos detenidos. En su respuesta, el Departamento de Justicia declara que 225 de las personas detenidas ya han sido enjuiciadas o estaban siéndolo a fecha de 31 de agosto.
Y ahora, buenas noticias. Yemen. La Asamblea de Naciones Unidas ha establecido un grupo de expertos especial para investigar las numerosas violaciones de derechos humanos que se han perpetrado desde el inicio del conflicto armado. Este grupo de expertos creará las bases de un tribunal de derechos humanos que juzgue los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos del conflicto.
Arabia Saudí. El derecho a conducir es un paso adelante para la mujer pendiente desde hace tiempo. El hecho de que el gobierno de Arabia Saudita haya cedido finalmente y decidido permitir que las mujeres conduzcan es un testimonio de la valentía de los activistas que llevan años haciendo campaña a tal fin. El Real Decreto que lo permite entrará en vigor el 23 de junio de 2018, tras los trabajos de una comisión de expertos creada por el gobierno para asegurar su aplicación.
Estados Unidos. Alegría por la llegada de los primeros refugiados liberados de los campos de detención ilegales de Australia y Papúa Nueva Guinea. Procedentes de Nauru y la isla de Manus, los refugiados ganaron la batalla legal que les enfrentaba al gobierno australiano, que les negaba su derecho de asilo político.
Egipto, ciudadano irlandés absuelto y cientos de personas condenadas en juicio colectivo sin garantías. La absolución del ciudadano irlandés Ibrahim Halawa por un tribunal penal del Cairo hoy, tras un juicio colectivo de 494 personas absolutamente carentes de garantías, pone fin a sus 4 años de odisea y subraya la necesidad de que los otros encausados en el mismo proceso, a quienes se han impuesto penas entre 5 años de cárcel y cadena perpetua, vuelvan a ser juzgados con arreglo a las normas internacionales sobre garantías procesales o sean puestos en libertad.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ningún país puede eludir su responsabilidad sobre las personas refugiadas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado en septiembre la solicitud de Eslovaquia y Hungría de quedar exentos del plan de la Unión Europea de reubicación de personas refugiadas desde Italia y Grecia en otros Estados miembros.
Y en Colombia, el cese del fuego bilateral con el ELN, un paso histórico hacia adelante. El cese al fuego se ha firmado para un periodo de 4 meses, después del cual el gobierno colombiano y el Ejército Liberal Nacional empezarán a debatir un posible acuerdo de paz. La noticia se ha dado a conocer al mismo tiempo que se recibe nueva información sobre una creciente actividad paramilitar en zonas controladas históricamente por grupos guerrilleros, incluidos el ELN y las FARC, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano hace casi un año.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de noviembre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía número 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.